Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que sólo la revuelta podrá derogar, consiente el acceso al poder de hombres que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella. Al que consiente, lo mismo que al que disiente. Al que sabia, lo mismo que al que no sabia. Al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que pasó? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos, como han cometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, qué han hecho y especialmente qué no han hecho. Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Soy partidista, estoy vivo. Siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella, la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella sucede es por acaso ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido. Odio a los indiferentes.
Muy buenos días, tengan ustedes en este sábado 21 de mayo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este multiverso que hemos arrancado con esto que en 1917 escribió Antonio Gramsci en voz de Santiago Corey, este conductor, locutor del programa radial El Living de mi Casa. Y es que, pues, Gramsci tiene razón, no podemos quedarnos indiferentes ante los 100.000 desaparecidos en este país, que el 20 de mayo, de acuerdo con datos oficiales, en esta semana ya se rebasó la cifra de 100.000 personas desaparecidas, siendo Jalisco el, desgraciadamente, tenemos en Jalisco el penosísimo primer lugar, seguido por Tamaulipas, y después el Estado de México, Jalisco 14.952, Tamaulipas 11.983 personas desaparecidas y en el Estado de México 11.052. Estas tres entidades, nos dice Carmen Chinas en un artículo que escribió el 20 de mayo, que vamos a poner en la página, en NTR, estas tres entidades reúnen en su conjunto el 38% de las desapariciones de todo el país. Bueno, ya sabemos que esto, como lo explica Carmen, se agudizó a partir del 2006 con la estrategia fallida en materia de seguridad implementada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto. Han sido continuadas las permanentes violaciones a derechos humanos durante estas administraciones. Y en el caso de las personas desaparecidas hubo una negativa para reconocer la dimensión de la problemática. Y yo creo que hay una negativa realmente de parte de las autoridades de tomar este asunto con la importancia que tiene. Lo hemos dicho aquí en Multiverso en múltiples ocasiones. Esto es emergencia nacional, por eso hoy decidimos entrar con este escrito de Gramsci, odio a los indiferentes, indiferencia. No podemos ser indiferentes tampoco ante lo que está pasando ahora aquí en el Nisticuil, en este bosque del cual también hemos hablado muchas veces aquí en Multiverso, este bosque aquí en Zapopan, y que sigue siendo amenazado por las fraccionadoras que buscan cualquier rinconcito que supuestamente quede fuera del área protegida o buscan artimañas para saltarse el área protegida y se echan la culpa entre autoridades. Vamos a hablar en unos momentos precisamente con integrantes del Comité en Defensa del Bosque del Nisticuil, porque en estos últimos días, en estas últimas semanas, hemos visto incendios provocados, hemos visto cómo se está construyendo ilegalmente y, como les digo, las autoridades actuales le echan la culpa a las autoridades anteriores de haber dado permisos de construcción sobre zonas protegidas. Bueno, entonces por eso nos vamos a comunicar con, les decía yo, con Adrián y Sofía, integrantes del Comité en Defensa del Bosque del Nisticuil, que ellos afortunadamente no son para nada indiferentes. Se han dedicado a defender el bosque y no solo eso, también por ahí han hecho música, han hecho rap, han rapeado. Entonces, mientras nos comunicamos con ellos, vamos a escuchar una de estas rolas que salió de este ejercicio de rap en el taller, en el bosque del Nisticuil. Y regresamos precisamente para platicar con ellos acerca de estas amenazas constantes y que se están recrudeciendo en este momento en este bosque.
Hey, camina, hay quien da vida. ¿Qué se lo pida? ¿Y quién anticipa tu visita a una lápida? Nota su risita tan insípida y apática. Insípida y apática. Quizás aprendan algo de los que no tienen cargo. Robarán sabor amargo si están esperando halagos. De este suelo no me largo, ni los que están a mi lado. Este tiempo ya se largo, hablo del pueblo y su letargo. Descargo con descaro, pero no desesperado. Una rima combativa hacia la iniciativa que todo ha privatizado. Una rima combativa hacia la lista de la vida que cotiza en el mercado.
Mires pa' donde mires, sí, que queda claro. Miles y más miles, sí, un techo, ropa o calzado. Lo cambiamos con un rezo, de eso ya estamos cansados. Hacer algo con las manos, ni lo había pensado. Y por eso son dos tercios los que quedan fuera. Incluso más, unos pocos controlan la esfera. Y por eso vamos, recio pa' cortar la espera. Impulso más, pa' poner a girar la rueda. Y que nuestro poder sientan, vamos a hacer que se arrepientan. De ensuciar el agua y explotar la tierra que alimenta. No permitas que te mienta, el estado te violenta. Alienta a sus perros, si lo dicen los perros se sientan. Todo bajo control, tomarían el sol, le pondrían costo y yo los freiría en formol. Todo bajo la lupa, tomarían la luna, poniéndole una etiqueta valdría una fortuna.
Mantenga estas frases
al alcance de los niños, los grandes no me importan ya. Todos están podridos, todos están dormidos, todos están perdidos, incapaces de estar vivos al compás de mis latidos. ¿Cuántos de tus amigos todavía no mueren? En la cárcel o en el viaje 24-7. No se ven porque temen, este men quiere que eleven. Puño arriba y se rebelen, hasta la victoria siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Si te aplasta el sistema, hay que prender el lumbre. Que derrumbe de golpe y retumbe al sur y al norte. Interrumpen el orden y que la vida no te roben. Hijos de perra, yo los maldigo. Por crímenes de guerra y presos políticos. Para los nuestros memoria, para los suyos castigo. Que pasarán a la historia como viles asesinos. Hey, hey, vine para tirarle hate al hombre de azul, la autoridad, el hombre ley. Que solo es una pantalla para cuidarnos. A este canalla le rompo el display
con las manos.
Rap de mensaje, no, ni de conciencia. Esto es un sabotaje contra toda la delincuencia que se organiza para hacer triza. Donde pisa con malicia, una sonrisa de avaricia. Se desliza la inmundicia de su cara. Este madafaka, mamá hasta dejar placa, no más pa' dejar marca.
Bueno, pues estamos aquí en Multiverso 360. Saludo a mi compañero Carlos Ramírez Powell, recién desencriptado.
Muy buenos días a todos.
Y saludo también, les decía yo, que íbamos a tener comunicación con integrantes del Comité en Defensa de del Bosque Nisticuil. Estamos con Adrián. Adrián, ¿me escuchas?
Hola, buenos días, Margarita, Carlos.
Buenos días. Pues platicábamos aquí con el auditorio que desde hace muchos años las amenazas al Nisticuil, pues las hemos reportado aquí en Radio Universidad, en diversos programas, en Multiverso, en Cosa Pública, pero en este momento pues estamos en un momento en que se intensifican y se intensifica el descaro, ¿no? Están buscando las desarrolladoras cualquier pedacito para brincarse lo que es el área natural protegida. Argumentan que no pertenece al área, se saltan por encima las áreas de amortiguamiento, incendian, en fin. Platícanos, Adrián, en este momento, ¿por qué hemos estado escuchando tantas noticias del Bosque del Nisticuil?
Claro, pues muchas gracias por la llamada. Bueno, esta última semana hemos estado denunciando algo que acaba de ocurrir el día lunes pasado. Bueno, distintos vecinos empiezan a comunicar con nosotros para decirnos que hay personal trabajando en alambrar un predio del Bosque Nisticuil. Se trata de un predio que está muy cercano al fraccionamiento La Cima, o es decir, es más bien de propiedad del fraccionamiento La Cima. Sin embargo, está clasificado como un área de conservación ecológica. Se trata de un predio muy importante porque es una cañada donde corren varios arroyos, en la que todavía existe uno de los últimos espacios donde hay bosque de pino en el Bosque Nisticuil. Es una zona también que fue, digamos, dejada fuera del decreto de protección del área natural protegida en el año 2005. Sin embargo, como te digo, quedó como un área de conservación ecológica, es decir, es una zona donde no se puede construir absolutamente nada. Y bueno, lo que hicimos fue denunciar inmediatamente el día lunes que estaban alambrando esta área, solicitamos la inspección del gobierno de Zapopan, y alrededor de 8 horas después contestaron vía redes sociales que no podían hacer nada porque los desarrolladores, que es la familia de los Abelardo García Arce, dueños de esta refresquera, la refresquera más grande del país, la refresquera Aga, que quieren desarrollar desarrollar este predio y que cuentan con una licencia de edificación regalada prácticamente por el gobierno de Zapopan.
Supuestamente en el anterior sexenio, ¿no? O sea, con las anteriores autoridades.
Así es, incluso más allá, dicen que se trata de una licencia que otorgó el alcalde Juan Sánchez Aldana, el PAN, pero sin embargo en ningún momento nos muestran una copia de la licencia. Nosotros ya solicitamos todo el expediente de este fraccionamiento para ver cómo es que se da una licencia en un lugar que tiene un uso de suelo que no permite ningún tipo de construcción, ¿no?
Oye, ¿y no es el mismo lugar en donde en semanas pasadas hubo un incendio?
Este año no ha habido ningún incendio en esta zona, sin embargo, en los últimos, digamos, 10 años ha habido incendios sistemáticamente en esa cañada, ¿no? El último fue en febrero del año pasado, fue un incendio muy severo de copa que afectó alrededor de 10 hectáreas de este predio. Y bueno, días después de que ocurrió esto, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el secretario Sergio Graf, salió a señalar que no permitirían que se urbanizara esta zona y que iba a haber una veda inmobiliaria. Entonces esto es muy grave, ¿no? Todavía es más grave porque, bueno, está esta parte de que están otorgando una licencia totalmente ilegal en un área de conservación y de actividades silvestres. Y además está este otro candado, que es el de la Ley General de Desarrollo Forestal, que impide que predios incendiados puedan ser edificados, ¿no?, desarrollados.
Y que yo te pregunto así como nuestros radioescuchas, a ver, le dieron una licencia, él argumenta que tiene una licencia de un gobierno anterior, pero pues de alguna manera está mal, ¿no? Está mal que se construya ahí. Las autoridades actuales, ¿no pueden hacer nada al respecto?
Sí, pueden hacer un juicio de lesividad en contra de la licencia. Es lo que no señalan. A mitad de semana sacaron un comunicado muy escueto diciendo prácticamente que no podían hacer nada, ¿no? Que está la licencia, que no pueden hacer nada. Pero sí, claro que sí, está esta acción de juicio de lesividad. Y además, como te digo, a nivel del gobierno del estado, el propio secretario Sergio Graf dijo que no podía construirse. Y ahora, pues, ha guardado silencio. No hemos visto ninguna postura, que tome postura a nivel de medios de comunicación, ¿no?
Y a nivel de vecinos, están ustedes, pero yo he escuchado o de alguna manera he testificado que hay cada vez más vecinos de distintos lugares alrededor del bosque que de alguna manera pues suman voces, ¿no?, en reclamo y en protesta a esto. ¿Cómo está esta organización, esta defensa?
Así es, pues cada vez se suman más. Justo hace un momento nos acabamos de dar cuenta de que iba a haber una protesta fuera del predio por parte de vecinos de la cima que ya viven ahí desde hace algunos años, ¿no? Esto es un ejemplo de esto. Nosotros nos acabamos de enterar indirectamente, pero pues trataremos de ver cómo forjar alianzas con toda esta gente que está preocupada por la destrucción que está avalando el gobierno de Zapopan, ¿no?
Sí, y cada vez más en contubernio, autoridades, empresarios, medios de comunicación, Carlos, acá mis compañeros, Joe y Ricardo, les quiero platicar que el otro día yo venía escuchando Así las cosas Jalisco, noticiero de nuestros colegas Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Y va terminando el noticiero y dicen, ahora vamos a hacer una entrevista en donde nos van a hablar de donde se está haciendo una verdadera comunidad. Yo dije, qué interesante. Vamos a entrevistar a Patricia, no me acuerdo su apellido, es la encargada de Capital Norte. Una entrevista dentro del noticiero, en donde entonces platícanos todo lo que es la comunidad Capital Norte. No, pues somos una comunidad maravillosa porque ya tenemos escuela y se está construyendo un hospital y todos nos queremos mucho y los que desarrolladores son súper respetuosos de los espacios y en primer lugar jamás mencionaron al Bosque del Nixtiquil, eso sí, en toda la entrevista, jamás lo mencionaron. Y yo sí me quedé muy... Traté de comunicarme con ellos en ese momento, no encontré cómo, pero sí me quedé muy, muy, muy sorprendida y muy impactada de este contubernio ya, digo, de que en un noticiero de en donde se hablan cosas supuestamente de noticias, que de las cosas que suceden en Jalisco, hayan tenido esta entrevista que me imagino que obviamente fue pagada, ¿no? Eso es como, no sé... pero eso habla, o sea, en ningún momento el entrevistador, uno de los titulares del noticiero hizo alguna pregunta acerca de la depredación o de todo lo que ha implicado esta supuesta comunidad, ¿no? No sé, sí. ¿Cómo ven ustedes eso?
Sí, pues como dices, cada vez es más cínica este tipo de vínculos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso de Capital Norte, este fraccionamiento que señalas, pues se trata de un fraccionamiento que está construyendo la tía del gobernador Enrique Alfaro, ¿no? Con la empresa Tierra y Armonía. Entonces, muy claro este tipo de cosas, ¿no? El desarrollo, nosotros creemos más grande de toda la ciudad de Guadalajara. Y bueno, en el caso de la cima sobre lo que me preguntabas hace un momento, pues también es muy cínica esta alianza, ¿no? Los desarrolladores, la familia de los García Arce, fueron socios del exalcalde Pablo Lemus en la empresa Multiva. Entonces nosotros decimos que pues es esto, ¿no? Le están regalando una licencia de edificación a sus ex socios en esta empresa financiera en la que estuvieron involucrados, ¿no? Y pues es cínico, totalmente cínico, no hay ningún gramo de vergüenza ya en esta clase política que está, pues travestida, ¿no? Son empresarios travestidos de clase política, son los mismos actuando a favor de ellos mismos.
Sí, ¿no? Y como dices tú, no hay ni un gramo de vergüenza en esta clase política y empresarial, porque los García Arce son de las personas con mayor capital, ¿no? Carlos, en esta ciudad, ¿no? Los dueños de estas refresqueras, que es increíble que no tengan, ahora sí que llenadera, por decirlo de una manera coloquial y por decir un lugar común, ¿no?
Y Así es, sí. Involucrados en el Pobaproa también.
Y además en el robo, sabemos las refresqueras de dónde sacan el agua, ¿no? Para sus refrescos.
Totalmente. Del saqueo total del agua de este país.
Bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer, Adrián?
Pues en eso estamos viendo las opciones, hay varias opciones, varias vías, está también la Prodeur, que hasta la fecha no se ha aparecido en esta escena, en la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Ya hay varias denuncias que tenemos por otros casos de invasiones y de ilegalidad sobre el código urbano en la ciudad. Sin embargo, no han actuado. Hay incluso denuncias que ya tienen alrededor de 2 años y no hay ningún tipo de actuación de la Prodeur. Entonces, sí, es un poco difícil pensar en este escenario cuando... pues es la clase política y la empresarial las que están juntos actuando para despojarnos del bosque, ¿no?
Así es, pues acá en Radio Universidad, en Multiverso, pues los micrófonos abiertos y allá pues lo que podamos hacer, nos
pues
convocan.
Les agradecemos mucho y los mantenemos informados de lo que vaya ocurriendo.
Eso, y hagan más rolitas. Yo ya me quedé como con la de hace 4 años.
Sí, está el taller de música ahora en pausa, pero por ahí siguen las canciones en las redes.
Sí, porque es muy importante, ¿no? Que sepa el auditorio que además de esta defensa constante y permanente, legal, ciudadana que han hecho ustedes, hay otras actividades que mantienen, ¿no? Este taller de música, cursos de verano en el bosque, información constante, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya para despedirnos.
Sí, pues toda como la parte autogestiva, ¿no? Una tiene que ver obviamente con la capacidad de autogenerar recursos, ¿no? Porque eso es una gran problema de ser autónomos, ¿no? De tener una organización que no depende ni de partidos políticos ni de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Mantener el financiamiento interno para pues llevar a cabo todas estas acciones, como dices, ¿no? Legales, de cuidado del bosque, reforestación, la compra de herramientas para combatir incendios forestales. Entonces va por ahí, ¿no? Esta iniciativa del taller de música, por ejemplo, ¿no? Que ha sido, pues, estar generando ahí un espacio autogestivo para aprender a usar los instrumentos musicales, pero también para producir, o poder producir algo de recursos, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por esta llamada, muchísimas gracias por estar ahí al pendiente y en defensa del bosque del Nisticuil, y seguimos en contacto aquí en Multiverso. Gracias Adrián, gracias Sofi. Pueden invitamos al auditorio a visitar al Nisticuil, a visitar su página en Facebook, y bueno, pues a estar al pendiente. Un abrazo. Sí,
gracias. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
¿Cuántos partidos políticos hay?
¿Partidos políticos? En México.
Jalisco. En Jalisco.
Pues fíjate, está
serán como siete.
Está, ay, déjame que aquí.
Prián, RD.
Hice mal.
Hagamos.
Está Hagamos, está el PRI, está el PRD. El Arbolito. Está el Arbolito.
Okay. Mira, para simplificar el proceso electoral.
Morena. Todos.
Para simplificar el proceso electoral, sería bueno que debajo del sello del partido dijera cuáles inmobiliarias están patrocinando a cada uno de esos partidos. Entonces uno, en el momento cumbre de una democracia, que es la expresión del voto popular en la urna, uno puede decidir cuál inmobiliaria nos va a gobernar.
Exacto, ¿no? Tienes toda la razón. Pero aparte de eso, a mí de veras sí me quedé muy sorprendida de que ya también los medios de comunicación con ese descaro están apoyando todo esto, ¿no? Y, o sea,
sobre todo que estamos al final de un ciclo de expansión inmobiliaria. Hubo una tremenda inyección de recursos económicos a Jalisco por sus condiciones de estabilidad social. Hay un ágora relativamente tranquila cuando la comparas, por dar un ejemplo, con Ciudad Juárez o Tijuana o cualquiera de las ciudades de la entidad de Tamaulipas o cualquier ciudad en Michoacán. Guadalajara representa un polo de desarrollo atractivo, puesto que lo que es la mancha urbana está controlada, entre comillas, en cuanto a sus índices delictivos. Mucha gente va a estar en desacuerdo, va a decir que la delincuencia está subiendo. La cosa es que en el comparativo, el inversionista tiene un repertorio de ciudades donde, digamos, concretar, esto es, vertir cemento en cimientos, y del repertorio de ciudades disponibles, la que tiene un paisaje más atractivo, uno, porque todos los partidos básicamente son sellos de inmobiliarias, por un lado, y por el otro lado, de que sí, efectivamente, hay una delincuencia controlada cuando la comparas contra lo que está pasando en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, sobre todo, o en Colima.
Bueno, entonces somos el primer lugar en desaparecidos.
Sí, pero los desaparecidos no pesan en el tema inmobiliario. O sea, no, realmente no le restan puntos, porque el fenómeno de los desaparecidos es un fenómeno clasista, va directamente contra las clases bajas. No hay desaparecidos más que en ínfima cantidad en clases medias y clases altas. Si tú te vas a cualquier otra entidad, la inseguridad en las ciudades medias de todo Michoacán, por darte un ejemplo, no le permiten al capital contemplar una inversión estable, sobre todo porque luego llegan otro tipo de organizaciones a cobrar derecho de piso. Entonces, Jalisco es un polo atractivo de inversión y de expansión inmobiliaria. Mira, el tema de Iconia se ha manejado ya cuántos años y no se detiene, por una razón muy sencilla. Es un excelente negocio. Ahora, el problema fundamental que ha confrontado Jalisco, es precisamente Guadalajara, es que su cuenca hidrológica es prestada. estamos en una cuenca hidrológica diferente a la de Chapala y sin embargo de ahí tomamos el agua y estamos compitiendo contra los berries y contra todo el desarrollo inmobiliario de Chapala, siendo que nosotros pertenecemos a otra cuenca hidrológica. Entonces, hay varias distorsiones que el gobierno de Jalisco, y no hablo de Alfaro, hablo del gobierno de Jalisco como una entidad transseccional de un club de amigos que se conocen todos y compiten amistosamente a través de las inmobiliarias, no han podido atacar correctamente, que es precisamente el desarrollo hidrológico de esta cuenca. Y esa limitación es con la que constantemente están chocando. Sin embargo, mira, ¿Cómo te lo digo? El proceso natural democrático en Jalisco está cancelado. Esta es una corporatocracia o una oligarquía que finge ser democracia. Y la forma en que tú puedes desarrollar una resistencia a ese tipo de, vamos a llamarle, de monstruo, de pulpo político, pues es muy difícil. Yo recuerdo el caso paradigmático de Chicago, que con Major Daley y mucho tiempo antes, desde Tammany Hall, básicamente tienen un candado sobre la política de Illinois. Nadie entra y nadie sale si no es con el permiso de una estructura corporativa híbrida en donde obviamente la presentación, la carátula de la democracia básicamente es únicamente una fachada muy delgada para generar negocios nuevos, ¿no? Illinois es un estado muy extraño, pero paradigmático para Jalisco, puesto que a final de cuentas el proceso político nada más enmascara los intereses inmobiliarios, que fue lo que hizo el gran desarrollo de Chicago, los años 20 maravillosos, en donde Al Capone llegó a ser figura importante, pero estamos hablando de toda la imagen del gran Gatsby. Bueno, pues Jalisco tiene sus grandes Gatsby.
Bueno.
Y son 300 familias doradas, entre ellos se conocen muy bien, yo no los conozco, pero sé que van al country club. ¿Qué te puedo decir?
Pero además
no hay manera de romper este candado. Es por eso que Morena más o menos tiene abandonado a Jalisco, porque lo ve como caso perdido, como que no hay manera de meter una cuña en este proceso político que es muy local y en donde todos los partidos son uno solo, es un gran corporativo que se pone de acuerdo para impedir que haya una cuña, líbranos Dios, desde el Distrito Federal.
Sí. No, y sí, lo que dices tú, esos que van al country club y que me da mucho coraje porque luego sabes a dónde viajan, a lugares llenos de ríos, de lagos, los admiran, ¿no? Hacen turismo ecológico en otros países y no.
Claro, para ellos nunca habrá escasez hídrica.
¿Verdad? ¿No? Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias. Está Ricardo.
Al regresar tenemos a Luis Ignacio.
Sí, sí, sí. Está Ricardo Durán aquí y el Joe. Muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente nos vamos porque queremos también hablar con Luis Ignacio Román.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360 y Carlos, se murió Vangelis esta semana.
Sí, me estaba acordando de la sobrina de Tyrell, que es el personaje de Blade Runner, guapísima muchacha, de hecho fue novia de un amigo mío en su juventud. Y Tyrell es el ejemplo clásico del gran desarrollador inmobiliario que luego se brinca a alta tecnología. ¿Te acuerdas que tenía unos lentes de fondo de botella?
Ajá.
Finalmente muere a manos de su creación, de su Frankenstein, del replicante. Pero esta canción es hermosa porque desdibuja la frontera entre lo humano y lo humanoide. Y a final de cuentas, estos replicantes no saben que no son humanos. El mismo Harrison Ford es un replicante y no lo sabe.
Y no lo sabe.
¿Por qué? ¿Cómo lo averiguamos? Porque en la película el detective que lo pastorea, a él como cazador de replicantes, le deja en el taburete a un lado de la mesa un origami de unicornio, cuando Harrison Ford lo que tiene es sueños recurrentes implantados de unicornios. Entonces, es una película hermosa porque hace cuestionar, por un lado, la naturaleza de lo humano, y que lo humano frecuentemente se expresa de una manera más hermosa y enaltecida fuera de los individuos.
Estamos hablando de Blade Runner, esta gran película que musicalizó Vangelis, quien falleció la semana pasada. Recuerden también Carlos
ayer,
de Fuego.
Ayer viernes.
Bueno, pero tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román. Nacho.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, pues es un gusto estar con ustedes y con el público de Multiverso y de Radio UDG, como siempre.
¿Te acuerdas de Blade Runner?
Uy, cómo no, y también ahorita que estaban diciendo de 1492, La Conquista del Paraíso.
También.
Que bueno, es una película que como película no fue tan buena, pero la música era excelente.
Excelente.
Entonces, de hecho, algo que hizo Vangelis fue levantar muchísimo algunas películas que no eran tan buenas, pero que con la música de lejos valía la pena ir a verlas.
Exacto, sí, dudé, de hecho, cuál poner, pero Blade Runner, gana. A mí siempre me llama mucho la atención esa escena en donde se podían acercar a la fotografía como ahora ya se puede hacer, y en ese momento no se podía.
En aquel entonces era ciencia ficción.
Era ciencia ficción. ¿Cómo ahora también estamos viviendo una especie de ciencia ficción? Nacho, yo te tengo una pregunta ya de todos los días, así... de que amaneció mi casa medio en crisis porque subió la harina, o sea, acababa de subir y volvió a subir. ¿Eso qué onda? A ver, explíquenme aquí, por favor.
Pues es ahí donde el límite, digamos, de el acuerdo que estableció López Obrador con los grandes corporativos privados, pues tiene un límite muy claro. Y es por mucho que se le ponga arancel cero a la importación de productos, incluyendo el trigo, pues de cualquier manera, si están subiendo los precios a lo bestia de productos básicos en Europa y Estados Unidos, y México es insuficiente en su capacidad de autoabastecimiento de esos productos básicos, pues forzosamente el costo de las importaciones se tiene que traducir al precio de los bienes finales. Es decir, si queremos que no suba el pan, pues tendría que no aumentar el trigo, pero ¿cómo hacemos que no aumente el trigo? Sí, nos hemos orientado, como lo decía también Carlos hace rato con respecto a las berries, a una lógica de productos de exportación y no a satisfacer nuestras necesidades básicas. Ahí hay un problema esencial y va más allá de la mera coyuntura, aunque evidentemente nos pega como resultado de esta coyuntura.
A final de cuentas, las leyes del mercado son inviolables. Si a ti te obligan a cultivar un producto que no puedes ponerle precio porque trae un precio que le llaman de garantía, de candado gubernamental, pues obviamente se desincentiva el cultivo del trigo y del maíz, puesto que tienen topes de precio. Por lo tanto, la gente necesariamente se va a ir a cultivos en donde no haya esos controles, en donde rijan las leyes del mercado.
Por eso era tan importante para México, básicamente entre la época de Lázaro Cárdenas, que se repartieron 20 millones de hectáreas, hasta inicios de los años 90, la regulación que podía hacer el Estado mexicano de los cultivos. porque al momento de ser el, digamos, el principal negociador con los campesinos para ofrecer los precios de garantía, los cultivos, pero además las condiciones de transporte, de almacenamiento, de todo el proceso productivo, se podía regular en alguna medida el tipo de producción que se quería y poder privilegiar la producción de básicos.
A través de Banrural, ¿no, Nacho?
A través, perdón.
De Banrural.
De Banrural y de Conasupo. Uh-huh. Y también de las empresas mexicanas productoras de fertilizantes. Decíamos que te vendemos un fertilizante a precios subsidiados si vas a producir maíz, si vas a producir trigo, si vas a producir frijol. Y para eso estaba Fertimex, y para eso estaba Buenos Fertilizantes, y estaba Proquivemex, Productos Químicos Vegetales Mexicanos. Y así estaban un montón de entidades que en la lógica de decir el Estado no tiene por qué meterse en eso, dejó de meterse y vemos las consecuencias recurrentemente cuando surgen situaciones de fuerte inestabilidad internacional.
Nacho, ayer estábamos comentando una nota en Canal 44 respecto a que el bloque europeo está buscando exportar el trigo ucraniano a través de Bielorrusia, y yo viendo el mapa me extrañaba y dije, bueno, me voy a ir con la narrativa de Euronews, pero a final de cuentas Ucrania comparte frontera con Polonia y Polonia tiene un puerto llamado Gdańsk. Y no entiendo por qué insisten en mover el producto a través de un territorio que en este momento es más bien un adversario político en el panorama europeo y no exportarlo por Polonia. Pero a final de cuentas, aquí el tema es que de repente Ucrania tiene 20 millones de toneladas de trigo exportable y por alguna extraña razón no están utilizando, digamos, la ruta natural de salida que sería Polonia, ahora que está obturado el Mar Negro, y ese faltante de 20 millones de toneladas está empezando a convertirse en un quebradero de cabeza a nivel internacional. Rusia tuvo una excelente cosecha, 134 millones de toneladas, pero que no tiene ningún incentivo en este momento en exportar por la simple y sencilla razón de que se encuentra en guerra y la seguridad alimentaria de un país en guerra va primero en los intereses de su mandatario que cualquier cuestión de estabilidad de mercado, al margen de sanciones. Sin embargo, yo siento que podríamos comentar que este proceso inflacionario del que habla Margarita, un incremento del 20% en un insumo súper básico, tiene que ser atendido, y yo diría que antier por el gobierno federal, cambiando de política agropecuaria, necesitamos generar una plataforma de soberanía alimentaria. Estamos importando el 53% de los productos que comemos. Con la lógica internacional que tenemos en este momento de constricción artificial de productos, esto se nos va a convertir en una crisis grave en el final del 22, principios del 23. Mira, te voy a dar un dato muy interesante. Estados Unidos le paga a sus granjeros una muy buena cantidad para mantener ociosas, esto es, sin cultivar, entre 112 y 130 millones de hectáreas, por aquello de la conservación del medio ambiente y en contra del calentamiento global. Sin embargo, mira, si hablamos de 120, 130 millones de hectáreas ociosas que le pagan al agricultor para no cultivar, estamos hablando de la frontera agropecuaria combinada de todo Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y el estado que sigue, Guerrero. Una cuestión salvaje en donde Estados Unidos está generando un acicate extra en este panorama inflacionario para mantener altísimos los precios del trigo. Entonces, no veo todavía iniciativa del gobierno federal rumbo a generar una nueva plataforma de soberanía alimentaria. ¿Tú qué has visto?
Mira, la plataforma a nivel discursivo sí está desde el 2019, que entró López Obrador. Es justamente la base de esto que le llaman el Segalmex, que es el sistema justamente de aseguramiento propiamente de la producción, pero pues son cuestiones que están delimitadas por evolución de coyuntura, por el mercado, por el presupuesto que se asigne a ello, por los conflictos de interés internos que se den en cada lugar. Es decir, una cuestión es el diseño de la estrategia en términos de documento y otra cosa muy diferente es su operativización real, directa, cotidiana, a partir de los procesos de producción reales, porque además no son solo los procesos de producción, tienen que ser los de distribución, los de almacenamiento, los de comercialización, los de consumo. Y pues mientras por un lado se requiere eso y por otro lado estamos presumiendo cuánto se comen de guacamole en el Super Bowl en los Estados Unidos o cuántas berries exportamos a no sé dónde o cuántos jitomates, pues entonces efectivamente estamos teniendo una situación, híjole, muy, muy difícil de manejar.
De emergencia, diría yo, porque una cosa es la carestía, pero lo que se avecina no es únicamente la carestía, sino la escasez. Esto es, la señal precio no va a ser suficiente para frenar demanda porque hay una inelasticidad inherente en alimentos. Entonces, septiembre, octubre, con los precios desorbitados y con el producto escaso, yo siento que estamos caminando como zombies hacia consecuencias sociales muy importantes a partir del mes de septiembre a más tardar.
Digamos que la bronca no es solo la inflación, sino muy particularmente la inflación de la canasta básica, que es como mucho más delicado, y junto con eso, pues es el gran problema de orientarnos con el mercado, igualito que con los médicos, que es el otro gran punto, digamos, de la semana.
Es decir, platícanos.
¿Por qué estamos contratando médicos cubanos? Y perdón que me junte aquí a la información. Pues a ver, es que México tiene, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, 23.8 médicos por cada 100.000 habitantes. Para dar una idea, Cuba tiene 84.2. Cuando decimos es que México está muy mal porque está en el lugar 50 y tantos de competitividad mundial, en el 53 creo, resulta que en médicos por cada 100.000 habitantes está en el 64. Y si viésemos por enfermeras, México tiene 24 enfermeras por cada 100.000 habitantes, mientras que Cuba tiene 75, el promedio mundial es de 37.6 y México está en el lugar 111 a nivel mundial. Es decir, la enorme carencia de personal médico en México es patética. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una lógica de formación de profesionales también en función de requerimientos del mercado, lo que denominan capital humano, y no en función de necesidades de población, igualito que con el trigo. Entonces, ¿qué es lo que planteó el gobierno? Decir, a ver, aquí tenemos una bronca de cortísimo plazo. La exposición de México a la enfermedad o a cualquier tipo de enfermedad es gravísima. Está entre los 15 países con mayor nivel de obesidad con respecto al tamaño de población. Entonces, pues, ¿qué es lo que está diciendo? En lo que empezamos a formar los profesionales se va a pasar un buen rato, porque además es la carrera más difícil para entrar en una universidad. ¿Qué hacemos mientras? Pues vamos a hacer el cáliz con los médicos cubanos, que por cierto vienen contratados también desde hace décadas. Eso lo sacó, sin embargo.
Te voy a interrumpir, Nacho, poquito te voy a interrumpir, porque además de que es difícil entrar, es todavía más difícil entrar para los campesinos y para los indígenas. Y hay muy poca gente, y eso me consta, que se quiere ir a trabajar a las comunidades indígenas y campesinas. Hay muy pocos médicos. A mí me tocó, cuando yo estaba en la unidad de apoyo a comunidades indígenas, tratando de que los indígenas hicieran un examen un poco diferente al College Board, ¿no? Un estudiante viraritari hizo como 6 veces trámites para entrar a medicina, ¿no? Y no hay médicos que se quieran ir a la Sierra Huichola. Eso para ejemplificar un poco, o sea, es real esa situación.
Precisamente. ¿Y para dónde son estos 500 médicos cubanos que están planteando contratar? Para la Sierra de Guerrero. Entonces, cuando estamos diciendo es que los médicos mexicanos son tan buenos como los cubanos, sí, o sea, nadie lo duda. O sea, ese no es el problema. El problema es si hay suficientes y además a dónde hay que llevarlos. Y además es llevarlos a zonas bien peligrosas. Estamos hablando de regiones de las que tienen mayor inseguridad en el país, donde no es fácil que se vaya a ir mucha gente también dentro del país. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que considerarlas al momento de hacer una valoración positiva o negativa. A ver, el hecho de que justamente reorientemos tanto la política agropecuaria como la política educativa, como la política productiva en general, en términos a satisfacer las necesidades de la propia población, no es que sea una cuestión simplemente de interpretación teórica, es una situación de urgencia para atender las necesidades fundamentales de la población.
Y son 500 médicos, están haciendo semejante escándalo por 500 médicos, además, porque yo sí he escuchado todos los noticieros, los medios de comunicación, ya sabes cómo es posible, y entonces no se valoran a los médicos mexicanos. Y efectivamente, como dices tú, pues a todos esos que se quejan, a ver, que se vayan a trabajar a donde van a ir a trabajar los médicos cubanos.
Y además, la otra contraparte del acuerdo, que es importantísima, es un acuerdo amplio. Si no tenemos recursos para formar especialistas y suficiente infraestructura médica, hospitalaria, clínica, de profesores, etcétera, para poder incrementar significativamente la atención a las nuevas enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas, ¿cuál es la otra parte del acuerdo? Que haya un programa muy amplio de becas para médicos mexicanos para que puedan hacer su especialidad en Cuba, para que se puedan ir y efectivamente vengan a México mucho más especialistas en un periodo relativamente breve. ¿De veras eso es tan malo?
Pues no, pues, pero ahorita es...
yo diría que es excelente, ¿no?
Pues no, pero...
¿Quién va a defender una jugada tan lógica?
Oye, y por cierto, ¿vamos a ir o no vamos a ir a la...? No, ¿verdad? Porque siempre Estados Unidos no invitó a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua.
Pues sí, pero entonces lo que va a pasar es que cada vez sea más importante la CELAC y cada vez menos importante la OEA.
Pues bueno, ya podemos empezar a apartar un lote en algún cementerio para la OEA, ¿no? Está a punto de fallecer de inanición por más dinero que le inyecte Estados Unidos, que además su dinero se está desvalorizando a una velocidad increíble. Yo siento que ya es hora de despedirnos de ese artefacto del panamericanismo norteamericano inventado en los 60, ¿no?
Pues, por otro lado, es que son las dos grandes tendencias, el panamericanismo frente al latinoamericanismo. Uh-huh. Y entonces, creo que ahí es muy importante, digamos, el ver cuál va a ser el juego. Yo no la daría por muerta, porque seguramente con esta inyección de recursos que dice Carlos, no solamente en términos de organización, sino de proyectos específicos que puedan derivarse ahí, pues para muchísimos países eso representará un posible ingreso de capitales o de inversión para desarrollo de proyectos propios. Entonces, no es una lógica realmente político-económica o estratégica de desarrollo, sino es pues, conseguir dinero de corto plazo, pues porque se está requiriendo en todos lados. Básicamente, uh-huh. Por ahí yo lo estaría viendo.
Sí, bueno, pero yo estoy hablando un poquito con la perspectiva de que estamos viendo el colapso de las relaciones comerciales y en donde Estados Unidos está entrando en una espiral de crack financiero por un lado, de crack productivo por el otro. Estamos hablando de que ese eslabón fundamental de un proceso productivo, que es el transporte del producto a su destino final en Estados Unidos, es llevado por diésel de los grandes camiones. Y el diésel en Estados Unidos anda promediando ya entre 28 y 30 pesos el litro. Y hay perspectivas de que, bueno, si estás pasando por California, estamos hablando de 36 a 40 pesos el litro. Básicamente estás tronando las cadenas productivas. Estados Unidos va a entrar a un severo problema en donde imprimir dinero, como ha sido su costumbre los últimos 40 años, no le va a servir de mucho.
Pues aquí el problema es que, bueno, efectivamente no le sirve ahorita mucho, sobre todo frente a Asia, uh-huh. Pero pues también Europa está sufriendo al oeste, digamos, todo el resultado de las medidas de bloqueo y de sanciones, sí. Y entonces
Oye, sí, quería que comentaras, Luis Ignacio, te mandé el gráfico del índice de precios al productor.
En Alemania.
En Alemania, que se fue a el escandalosísimo 33% anualizado.
Ojo, es del índice de precios al productor.
Sí, al productor, claro.
No al consumidor. Esto lo que significa es no tanto el gran encarecimiento, digamos, para el alemán promedio, sino la expectativa de que esto no se va a detener en los próximos meses. Es la expectativa de que al contrario se va a agravar, porque finalmente los productores pueden absorber, digamos, parte de los incrementos de los costos, pero en el corto plazo. Pero luego...
Exacto.
Esa es la bronca.
Sí, yo estoy viendo una catástrofe en el corazón industrial europeo, porque en ese mismo gráfico que te envié abajo está indicado que el incremento promedio ponderado de la energía en Alemania es del 87% anualizado, que también es básicamente un golpe, que vamos a llamarle de alguna manera un gancho al hígado.
Sí, que implicará seguramente, pues por emergencia, el tener que recurrir, curiosamente en Alemania, el país que tal vez más le ha apostado a las denominadas energías limpias, pues a tener que sacar energía de donde demonios pueda, incluyendo carbón, petróleo, lo que sea.
Nuclear, reactivar alguna de las 22, reactivar alguna de las 22 centrales nucleares que apagaron.
Voy a comprometer a Carlos, queridos radioescuchas, a que pongamos la gráfica esta en la página de Multiverso.
Ahorita te la envío.
Para que sepan de lo que estamos hablando, porque sí Carlos me la mandó en la mañana y sí se ve muy tremenda la curva, va más o menos toda uniforme y de repente un subidón. ¡Brum!
Sí, sí. Que además es indicativo de la presión arterial de Scholz, el primer ministro alemán, el canciller alemán.
Pues ya nos vamos a tener casi que despedir, porque ya está aquí armando territorios y
nos mandan un mensaje de cuando estábamos hablando de el tema de los partidos inmobiliarios de Jalisco.
Adelante.
Inmediatamente él dice: Grupo García Arce, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Universidad Panamericana e IPADE financia al nuevo centro de instalaciones del Atlas con Orlegi Group, mafias ultracatólicas.
No, bueno, ¿qué tal la fichita, Nacho,
No, pues así estamos, pero pues bueno, a seguirle analizando y entendiendo todo esto, esta serie de procesos.
Eso mero. Pues muchísimas gracias, Nacho. Ahora sí te escuchamos muy bien. Un placer.
Ay, muchas gracias. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana.
Y es un capítulo de puntos suspensivos. Aquí nadie dijo fin. Realmente tenemos que seguir comentando este tema de los médicos y de la inflación, Luis Ignacio.
Gracias, y del trigo.
Y otros muchos que se quedaron pendientes, si quieren escuchar acerca de Ucrania, que lo teníamos previsto y ya no alcanzamos, escuchen pueden la cripta.
Sí.
¿Verdad?
Te paso la liga cuando ya esté armada la cajita.
Exactamente. Y pues muchísimas gracias a Ricardo Durán, muchísimas gracias a Carlos Ramírez Power.
Un placer.
Y ya quédense aquí en Territorios.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Hasta luego.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.